Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days. En esta ocasión te presentamos a Luis Azquerra y Marta Barriuso, director y profesoras de la Escuela de Locución de Luis Azquerra, que serán las responsables del taller de locución que tendremos en Podcast Days. ¡Que lo disfrutes!
Hoy entrevistamos a Luis Azquerra y Marta Barriuso. Son profesionales de la voz con años de experiencia como actrices de doblaje, publicidad y también como profesoras de locución en la propia escuela de Luisa. Luisa además está dando clases en la Universidad de Salamanca, en Barcelona, en Madrid. Y seguro que cuando la escuchéis reconoceréis algunos personajes como Lois Griffin de Padre de Familia o Ruth Fisher de A dos metros bajo tierra. Marta, seguro que los que nacieron sobre los 80 recordarán esos personajes de dibujos animados. Ella se dedica sobre todo a la animación y seguro que en cuanto hable la recordamos. Ambas, Luisa y Marta, van a impartir el taller de locución en los Podcast Days que se celebran en el Teatro Luchana de Madrid el 4 y 5 de octubre, tras el éxito rotundo de su taller en la edición anterior. Hola Luisa, hola Marta.
Hola,
buenas tardes. Cristina,
buenas tardes. Quería preguntaros, para empezar, ahora que estamos con el taller de locución, pero quiero que se os conozca un poquito más. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo os decidisteis dedicar al mundo del doblaje, de la locución publicitaria? ¿Cómo empezó vuestra carrera?
¿Empiezo yo?
Venga.
Bueno, pues yo me vine un poco de familia. Mi hermana Tina, que es un poco más mayor que yo, se dedicó a la radio cuando yo era pequeña. Nos llevamos bastantes años, ¿eh? Entonces formaba parte del espíritu de mi casa, mi hermana hablando por la radio y yo haciendo las camas y escuchando discos dedicados.
Qué bonito.
Ella tiene una voz muy bonita y ha trabajado muchos años en Radio Nacional de España y ha sido una buena profesional. Y yo entré, y todos mis hermanos, mi familia es un poco así toda. Y de casualidad entré, pues viví en una ciudad pequeña, en la radio, perdón por ese ruido, en la radio local y haciendo programitas pequeños, invitando amigos y haciendo juegos de voces y un poco de ficción sonora, así y tal. Y luego más tarde acabé pasando por el mundo de la música y el mundo de la música me volvió a llevar a la radio y de la radio pues empecé a hacer ficción sonora sobre todo. Trabajaba en programas de radio donde hacíamos sketch y entonces todo era ficción, todo eran voces y juego. Y ya de ahí pasé de casualidad al mundo de la postproducción de documentales, dibujos animados, primero dibujos animados y después de los dibujos animados dieron paso a los documentales. Y ahora es, digamos que sobre todo, la profesión que más he ejercido en los últimos tiempos, más narradora o, bueno, interviniente en documentales diversos. Y es lo que hago en la Escuela de Luisa, que doy clases sobre todo de eso, narrativa, documental, todo lo que tenga que ver con la naturalidad.
No sé qué hace, pero los deja encantados a los alumnos.
Bueno, les compro pipas, caramelos, chuches,
los compras.
Esas cosas.
Sí, sí. Quita.
¿Y tú, Luisa, cómo empezaste? ¿Cómo te decidiste?
Pues yo es que desde siempre, cuando me preguntaban, yo era una renacuaja, decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo no sé por qué, y siempre decía, yo quiero ser actriz, pero es que a mí no me viene de familia, como en el caso de Marta, o sea, lo mío es, no sé, debe ser por inspiración divina. Siempre quise ser actriz, pero vamos, es que mi padre era dependiente de comercio, mi madre ama de casa, no me llevaban al teatro, o sea, que tampoco hacía teatro en el colegio, pero no me preguntes por qué, pero así fue. Y mis padres, pues imagínate, con una que no les hizo ninguna gracia el tema este. Pero bueno, por fin logré ir me apunté a una escuela de arte dramático en Zaragoza, que había, yo soy de allí, y me apunté a una escuela de arte dramático, la que había allí entonces. Y bueno, pues al poco tiempo ya me hablaron del doblaje y ya me vine a Madrid, sin conocer a nadie, como un poco en las películas, me vine con una maleta, eso sí, me vine con un trabajo, pero yo había estudiado filología inglesa, porque mi madre ni soñaba con que yo pudiera llegar a vivir de esto, entonces lo típico, tienes que hacer una carrera y tal, y entonces bueno, hice filología inglesa, que me parece una carrera maravillosa, y me vine a Madrid a dar clases de inglés, y entonces ya paralelamente, hoy nada más llegar, al poquito de llegar, como al mes o así, Yo me ponía la radio para eso, porque tampoco conocía yo mucha gente aquí en Madrid. Yo oía a Ramiro de Maeztu hablar por la radio de que se estaban impartiendo unos cursos de doblaje aquí en Madrid. Eran otras épocas, solamente estaba Salvador Arias. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a intentar yo hacerme con llegar a estos cursos. Y bueno, mira, luego 20 años más tarde me casé con este señor que estaba hablando por la radio, ¿no?
Está bien, está bonita
la anécdota, sí, la vida es
la vida
así.
Da unas vueltas bonitas.
Sí, 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 es bueno, son vueltas bonitas. Y bueno, pues me apunté al curso este de doblaje y bueno, como yo tenía mucho bagaje como actriz, porque había hecho arte dramático, había mucho, mientras terminaba la carrera había intervenido en muchas obras de teatro allí en Zaragoza y bueno, pues ya me vine aquí, hice el curso y bueno, pues en cuanto pillé la sincronía, pues la parte actoral yo la tenía, digamos, ya muy preparada. Y bueno, al poco tiempo ya me contrataron en un estudio y el colegio en el que, al que me vine a trabajar para dar clases de inglés ya lo dejé
aparcado.
Y ahí empezó. Y bueno, ya pues yo no venía tampoco con una idea muy clara de que quisiera dedicarme solo al doblaje. Pero bueno, realmente luego la mayor parte de mi trayectoria profesional está basada en el doblaje. El doblaje, pues algo de publicidad y luego ahora documentales, en
voces
fin,
para guiñoles, como
a los guiñoles de Canal, los guiñoles de Canal Plus, que estuve 10 años. Claro. Y bueno, porque eso surgió también así, pues como surgen las cosas en la vida, ¿no? De sopetón, porque yo tampoco soy imitadora, pero me salió esta cosa, esta oportunidad y. Y dije, yo es que lo primero que les dije a los de Canal Plus, digo, yo no soy imitadora, digo, yo puedo ir allí, te voy a hacer una prueba y si te vale, bien. Y fui, hice una prueba y al día siguiente empecé con Ana Botella y ya detrás de Ana Botella pues vinieron muchas más. Y ya, claro, eso sí, ya luego me preparé, me busqué una buena logopeda y ya empecé a trabajar las voces de Esperanza Aguirre, de Rocío Jurado, de María Teresa Campos, ministras de entonces, que ahora sí, ya casi se me han olvidado,
verdad, sí.
Pilar del Castillo, me parece que fue otra, en fin, fueron 10 años muy bonitos, la verdad, trabajando ahí en Canal Plus. Y bueno, o sea, así un poco empiezas y hay que estar preparada para, porque como les digo yo muchas veces a los alumnos de la escuela, ¿no? Tú quieres ir por un lado y la vida te lleva a veces por otro, ¿no?
Ah, sin duda.
Y entonces pues hay que tener cintura para estar, claro, para ver, para torear. Por donde venga el toro.
Y con vuestra dilatada experiencia, pues como actrices de doblaje, publicidad, ¿hay algún proyecto? Bueno, hemos hablado de los guiñoles de Canal Plus, pero ¿hay algún proyecto en el que hayáis disfrutado especialmente? ¿Uno que tengáis un recuerdo con cariño de vuestro trabajo?
Yo me lo pasaba muy bien cuando empecé a hacer doblaje con el equipo de Fernando Luna. Porque estaba gente que estaba en Tristras 3, que era mi referente, y fueron los que me conocieron y dijeron, oye, tú puedes hacer este tipo de trabajo en otro programa que va a empezar, y fueron los que me enchufaron, fue de casualidad. Y era muy divertido porque era muy creativo. Éramos gente diversa, que nos conocíamos algunos y otros nos conocimos a raíz de ese tipo de trabajos. Fernando Luna tiene un estudio lejos, ahora está más cerca, en aquel momento estaba bastante lejos. Y claro, cuando ibas ya te pasabas allí por lo menos media jornada entera, o sea, porque no te ibas y te venías. O tenías que aprovechar a alguien que te llevaba en coche o que te traía. Entonces acababas siendo muy creativo para todo, para los dibujos animados, para la publicidad que salía. Y fue una época realmente muy creativa. Así como la que tuve en radio también, ¿eh? Fue una época muy creativa, de muy divertido, de hacer muchas cosas, de que esa interacción entre todos saca lo mejor de ti y te hace crecer, y eso está muy bien. Y luego esta época última de dar clase, pues es fantástica, porque conoces a mucha gente joven, conoces a gente, mucha gente que también es mayor y que tiene mucha ilusión, muchas capacidades que están ahí como encubiertas, y muchas posibilidades que tú ves y que les animas y está bien, es muy, muy interesante. Y conocer gente más joven es muy enriquecedor.
Sí.
Mucho.
Se te mantiene muy,
mucho, mucho.
Muy viva, ¿verdad? Sí.
Sí, sí.
¿Y tú, Luisa, qué recuerdas con especial cariño? ¿Qué proyecto?
Yo la verdad es que he disfrutado mucho de personajes bonitos que he doblado. Mi Ruth Fisher me pareció un regalo. Mi Lois, ¿cómo no voy a querer yo a Lois? O sea, Lois la adoro. Y luego, pues, Los Guiñoles también me pareció un proyecto muy divertido, sobre todo porque era en directo. Y eso, cuando eres actor, pues te da un subidón. La
claro, el pellizquito ese de
3, 2, 1, cabecera. 3, 2, 1, dentro cabecera, me parece que era lo que nos decían. Sí, sí. Y era un subidón de adrenalina y eso pues era precioso.
Claro, eso también crea mucho
y
equipo.
Y eso te da mucho, sí.
En el Plus también disfruté mucho yo. Sí. Gente muy buena.
Marta ha trabajado también mucho en Plus, en Canal Plus. Y bueno, yo era este último proyecto de la escuela que formé con Ramiro, pues la verdad es que tenemos un orgullo los dos porque hemos formado un equipo. Marta
bonito,
es con nos, está con nosotros casi desde el principio. Y
al poco de venir aquí, así, a San Isidoro.
A San Isidoro. Y entonces, pues la verdad es que este es un proyecto muy bonito y que da muchas satisfacciones. El ambiente que hay es... Los profesores cuando vienen, que se entregan a los alumnos. Aquí nadie viene a dar la clase para y pasar el rato, no. Aquí los profesores vienen y se entregan a los alumnos, vamos, con toda
bueno,
su
es que
fuerza.
Es una responsabilidad,
y
claro.
Entonces es muy bonito haber creado eso, que no es fácil.
No,
y
no.
Que bueno, que ha costado, que son 10, camino casi 11 años ya. Y bueno, pues las cosas nunca son fáciles, ¿no? Pero ahora podemos decir que estamos en... Tanto Ramiro como yo estamos muy, muy satisfechos, ¿no? Es una cosa que es tuya, bueno, que es tuya, pero que es tuya también gracias a los que la hacen,
al equipo,
¿no? Que al equipo, o sea, que no es que soy yo. Ahora esto es Escuela Luis Azquerra, le hemos puesto mi nombre, pero es Escuela Marta Barriuso, Escuela Jessy Martínez, Escuela Teresa Marcos, porque aquí somos que Escuela Coral Balas, o sea, aquí somos todo un equipo que llevamos este barco adelante, ¿no? Y al que queremos y mimamos, ¿verdad?
Sí, no, con Jorge,
vamos,
Karen
y te he nombrado los profesores, pero es que
Jorge,
son
Karen,
pilares básicos, sí, sí. Karen, Jorge, Alba, que uno es el jefe técnico, Karen es la coordinadora, Alba también está con nosotros, o sea que aquí es como un equipo y yo estoy muy contenta, muy satisfecha, la verdad.
Como una familia, podríamos decir.
Sí, sí, sí. Pues mira, es un poco es familiar y en el mejor de los sentidos. Es una...
No, nada, estamos en una cocina, entonces ya...
Una colaboración por el bien de todos.
Es decir, que decir a los oyentes que es verdad, estamos grabando en una cocina, eso sí, en la cocina de la escuela.
El despacho principal de la escuela. Sí.
Y sobre la escuela, sobre enseñar, ¿qué os impulsó a dar clases, a enseñar a otras personas?
A mí ella.
Sí, porque Marta, tienes que venir. Pues mira, a mí me llamaron en algunos sitios para dar clase. Yo al principio, yo me acuerdo de la primera clase, dije, Dios mío, ¿qué hago yo? Y me acuerdo que empecé con Asunta Serna yo a dar clase en First Team. Y el primer día yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no me llamaron para dar clase y ya te digo que no sabía ni por dónde empezar. Cogí un periódico al salir de casa que había ahí en la puerta y dije, bueno, algo se me ocurrirá. Y entonces, fíjate tú, si se me han ido ocurriendo ideas a lo largo de estos 11 años. Bueno, 11 años con la escuela, pero es que luego previamente empecé también a dar clase en otros sitios. Y vi que se me daba bien, que la verdad yo tengo, no sé si es por mi carácter o por lo que sea, yo comunico bien con la gente.
Sí.
Y entonces pues vi que, bueno, pues que conectaba con los alumnos, que lograba, porque ya, claro, ya empecé a pensar que aparte del periódico tenía que recurrir a otras cosas, ¿no? Y vi que, bueno, pues que conectaba y que era muy bonita la experiencia de decir lo que había sido la pasión de tu vida, que para mí era la interpretación, que yo había canalizado por el doblaje, aunque había hecho también alguna incursión esporádica en alguna serie de televisión, en algún corto. Pues lo que había sido tu experiencia, digamos, de vida, ¿no? Delante de un micrófono, transmitirla a gente que tiene esa misma ilusión, pues oye, es muy bonito eso, ¿eh? Y bueno... Ahí ya la cosa fue creciendo y hasta el día de hoy la verdad es que sigo haciendo cosas, pero ya sobre todo estoy muy centrada en la escuela.
Y vamos a hablar un poquito del taller que tenéis preparado para los Podcast Days el 4 y 5 de octubre. ¿Qué nos podéis contar de este taller que, por cierto, fue un rotundo éxito el año pasado? ¿Qué podéis contarnos sin desvelar un poco las sorpresas, ¿no? ¿Qué pueden esperar la gente que se apunte al taller?
Te advierto que nos lo estuvimos currando.
Sí, nos lo curramos mucho. Nos lo preparamos,
mucho. Sí.
No sabíamos tampoco cómo iba a ser, abordarlo. En qué espacio, cuánta gente iba a ver y cómo abordarlo. Yo vengo de haber estudiado arte dramático, no entero, pero sí, aparte de haberlo hecho aquí, una parte, diferentes cursos así de teatro, que fueron muy nutrientes para mí, muy intensivos. Y me sirvió de mucho pasar por la percepción corporal. Y entonces en mis clases intento transmitir cómo la voz forma parte de un cuerpo que necesita nutrirse de ese cuerpo para que la voz sea un instrumento más ligero, más relajado, y trabajar la respiración, los colores de la voz, la tímbrica, jugando. Y entonces, pues le propuse.
Además, nos complementamos, porque todo eso que hace Marta, yo no lo sé hacer. Y todas esas cosas que hace Marta, yo confieso que no las sé hacer y que no las hago. Eso de esas cosas que te veo allí hace. Yo, vamos, es que soy incapaz de hacerlo. Yo siempre digo, Marta, eso para ti. Pero bueno, nos complementamos.
Claro,
porque yo pues hago referencia a otros aspectos de la locución. Ella basa también, como te ha comentado, en la voz como un elemento corporal que es el que utilizamos en la locución. Y entonces, pues bueno, entre las dos hacemos una simbiosis y en el poquito rato que tenemos pues intentamos dar unos tips, ¿no? Como se dice ahora, claro. unas pautas
y unos para, ejercicios
y unas pautas y contarles no hagáis esto, no hagáis lo otro. Y cuando decimos eso todos dicen, el año pasado ponían cara como decía, es verdad que eso se hace. Entonces bueno, pues en el poco tiempo que nos dan, que no sé si el año pasado fueron 40 minutos, una cosa así, pues eso, dar unas pautas de lo que es fundamental para el tema de la voz.
Y
ponerte delante de un micrófono.
¿Y algún consejo en especial para las personas que se quieren dedicar, sobre todo desde la nada, que parece un poquito más complicado que cuando ya estás metido en el mundillo, al mundo del doblaje, de la publicidad, voz para documentales? ¿Algún consejo?
Formación y formación. Y después de la formación, pues práctica, práctica y práctica.
Entrenamiento.
No hay otro misterio.
Y con mucho relax. Entrenamiento, con mucho relax, mucha observación. Ahora todo el mundo tiene un grabador en su móvil. Hay muchas facilidades para que tú puedas reconocer tu voz hablada. Yo recuerdo que fui a una clase de Salvador Arias o un par de ellas y la primera vez que oí mi voz en una sala de cine, en un take que no venía de ningún sitio y no iba a ningún sitio, es decir, lo hice fatal, o sea, era como, esta botella de agua está medio llena, no había nada que expresar, entonces era como horrible, y encima te oyes, ¡ah, socorro! ¿Sabes? No.
Es que nunca reconoces tu voz.
Pero es una sensación muy extraña.
Pero ahora hay
todavía no me acostumbro.
Ahora hay medios para al alcance de la mano.
Sí, pero la primera vez cuando al principio te oyes tú, te resulta
extraño.
Extraño. Sí. O sea, no te oyes tú como te oyen los demás.
Claro.
Pero bueno.
Hay que acostumbrarse y hay que reconocerse y
para saber poder mejorar, claro.
Claro, y saber las posibilidades que tiene tu voz y utilizarlas. Y ampliar tu capacidad, tu registro y tu afinidad con el micrófono también. Es muy importante hacerse amigo del micrófono.
Perderle un poco el miedo,
el respeto, ¿no? Tenerle respeto, pero perderle miedo, ¿no? Y tener esa actitud.
Si quieres empezar a locutar, pues va a ser tu compañero de viaje. Entonces tienes que llevarte bien con él.
Exacto, sí.
Y Marta, has mencionado que ahora tenemos la oportunidad de grabar.
Sí.
Con un móvil. ¿Qué os parece la irrupción de los podcasts en el mundo del periodismo, sobre todo, que se está utilizando mucho, pero también está abriendo una puerta pues a ficciones sonoras, se está recuperando un poco por los podcasts?
Me parece magnífico.
Maravilloso.
Magnífico.
Bueno, es que mira, ahora mismo Internet ha sido la gran revolución. Yo cuando empecé en esto no existía y, lógicamente, el campo lo tenías mucho más acotado. Ahora mismo, si tú te quieres dedicar a la locución y al doblaje con internet y desde tu casa, eso de que puedas entrar. Nosotros hemos estado en Londres ahora mismo, estuvimos en mayo en el VoiceOver Conference y allí coincidimos con locutores que trabajan desde su casa, locutores online de todo el mundo, pero no te puedes imaginar. Ya había locutores de toda Latinoamérica, de Australia, de Nueva Zelanda, de África, de Canadá, de Francia, del Reino Unido. Entonces dices, es que es trabajar a nivel global con el mundo. Es que desde tu casa, tú, aunque así vivas en un pueblecito de la sierra, tú puedes conectar y tener un cliente que esté en Australia o en Nueva Zelanda. Y eso es una dimensión para, no sé, como muy tentadora, ¿no?
Mira, cuando yo estaba en el primer programa que trabajé en Radio Cadena, que estuve un año, fue un año y medio lo que duró, y fue donde empecé mi gran... Ya había empezado a hacer cosas de ficción sonora con un grupo de amigos que tenían acceso a una emisora y aprendí mucho con ellos y fue muy divertido. Pero este fue el primer programa donde me pagaban además por hacer esto.
Importante.
¿No? Y entonces era un trabajo y cogías los discos y subías de piso a piso porque era una radio que estaba en un edificio que tenía muchas alturas. Y me acuerdo perfectamente de una noche... yendo o viniendo de la sala de premontaje de los sketches que hacíamos a la sala de directo o algo así, recuerdo que tuve el pensamiento de, oh, Dios mío, este trabajo que yo hago, que para mí en ese momento era importantísimo y me encantaba, es totalmente fugaz. O sea, según está emitiéndose, ya se ha perdido. O sea, no tiene ninguna importancia. Esto que estoy haciendo yo no da de comer a nadie, no es nada, ¿no? Es etéreo, ¿no? Es tan sutil y tan efímero, ¿no? Que me sobrecogió el pensamiento, ¿no? Y ahora resulta que todo lo que puedes ir haciendo,
todo queda
y puede chivar. Escucharse, o lo escucha tu primo dentro de 3 meses y te dice, ah, pues no sé. Y lo puede escuchar dentro de unos años, quien sea. Yo creo que es una maravilla.
Y en cuanto a lo laboral, ¿veis una buena salida para dedicarse al podcast profesionalmente y evidentemente pues poder vivir de ello?
No te sé contestar esa pregunta.
Yo estuve el otro día en la presentación de un libro de Fran
todavía ese camino
en la FNAC y él tiene un podcast y creo que es una persona relevante dentro de esto del podcast. Y se... claro, a la presentación fue mucha gente relacionada con el podcast. Y se hizo esta pregunta, a ver, ¿quiénes de los que estáis aquí vivís ahora actualmente de eso? Y bueno, no muchos, pero sí que algunos levantaron la mano y tenemos que tener en cuenta que esto está arrancando. Uh-huh. O sea, que esto hay que darle tiempo como a todo. Entonces, pero yo creo que si tú consigues dar con un podcast que el tema sea interesante, sí, que la gente conecte
fidelidad.
Con la gente, que tengas seguidores, que tenga que gente que se suscriba a tu canal, pues esto es como todo, ¿eh? Es darle tiempo y...
Claro.
Sí, hay algunos que ya están viviendo de ello, no sé si eran, no recuerdo los nombres, porque la verdad es que yo, mi marido y yo éramos los que no teníamos mucho que ver, pero nos apuntamos a todo este tipo. Iván nos, uh-huh. nos habló de esto y allí que fuimos. Y bueno, yo a los chicos también les hablo del podcast, digo, es que ahora hay un montón de puertas y un montón de caminos, muchos.
Sí, ahí está la confianza en ti mismo, la creatividad, la investigación, el esfuerzo que tú hagas desde ti mismo, que no es busco un trabajo por el que me pagan, sino busco una idea, busco un proyecto, veo cómo llevarlo a cabo, cómo terminarlo, cómo darle forma, con quién puedo contar. Y
la creatividad
y seguir
ahora mismo
ahí, seguir
alza,
ahí.
La creatividad ahora mismo, porque todo demanda. O sea, nosotros tenemos aquí en la escuela, lo voy a citar, a Borja Abad. Borja Abad estuvo un tiempo en la escuela y ahora mismo vuela muy alto, pero es porque es un tipo muy creativo, uh-huh. Borja.
Sí, trabajador.
Muy, muy trabajador y cada día se
inquieto.
Le ocurre. Ahora mismo los tenemos ahí dentro grabando Mundo Random en formato podcast y es uno de los más, también de los más visitados. Entonces, es lanzarte y si tienes algo que decir, pues dale forma y adelante, ¿no?
Y confiar, y a lo mejor al principio tardas un poquito, tienes que ir viendo cómo se conforma. No es fácil que la primera idea que tienes sea la definitiva. Date tiempo, vete haciendo, según vayas haciendo y vayas escuchando también cómo hacen otros, qué hacen otros, que te vayas nutriendo de otras uh-huh. inspiraciones también, irás dándole esa
forma. La verdad es que ahora es apasionante la cantidad de cosas que hay, porque aquí viene mucha gente a veces y a lo mejor el doblaje es de lo que más claro. se queda la gente con el doblaje, y yo digo, vale, el doblaje es muy bonito, pero primero, que no es lo mismo ser el locutor que ser actor de voz. O sea, nosotros claro, ahora nos hemos asociado con una gente que es una plataforma inglesa muy, muy importante, y es una de las cosas que transmite, o sea, que intentamos comunicar. No es lo mismo ser locutor y trabajar con tu voz que ser actor de voz. Si tú quieres ser actor de voz, tienes que tener una formación actoral importante, uh-huh. ya sea para ficción sonora, para todo lo que requiera una interpretación, un acting, sí. ¿no? Entonces, pero si no das ese paso, porque a lo mejor tú no eres actor, pues que tienes muchos caminos. Es que está la publicidad, está el e-learning, están los documentales, están los tutoriales, están los podcasts, es la que publicidad. La publicidad, o sea, es que los audiolibros, ¿sí? es que el abanico es tan grande. Ahora, eso sí, hay que saber moverse, eso también es otra. Pero bueno, hay que aprender. Nadie sale, como le digo yo a los chicos, nadie sale de una carrera de medicina con una consulta en La Paz. Tienes que seguir formándote, tienes que seguir indagando por dónde vas, pero el campo ahora mismo que te ofrece la voz es amplísimo.
Y una pregunta sobre la radio, el podcast y la radio. Muchos expertos están diciendo que el podcast ha venido a revitalizar la radio, a darle una nueva vida. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Yo creo que sí, porque muchos podcasts ya es el formato de una emisora en diferentes programas, y eso de que tú puedas escuchar a alguien que está ahora mismo en la radio, en un programa que te viene mal escuchar, y de repente poder escucharlo a cualquier otra hora, yo creo que te fideliza con esa emisora en un momento dado, con lo cual es fácil que te escuches luego otro programa y yo creo que sí. Digamos que desbanca un poco al mundo audiovisual. Uh-huh. Y entonces la radio cobra un poco de importancia, que murió un poco por la preponderancia de la televisión con sus miles de canales, sí. con sus miles de opciones, que al final acaban siendo un poco la misma tres veces repetida, que tampoco hay tanto donde sacar, y que luego la gente, además del mundo televisivo, ha ido pasando a directamente las plataformas que ofrecen series o películas ya más concretas y tal. Eso se está moviendo mucho, y yo creo que el podcast sí que revitaliza
el derecho de la radio. Es casi como un spin-off de la radio, ¿no? Claro. Yo creo que realmente los podcasts salen un poco del formato de radio, claro. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, trabajar en un Radio Nacional es muy complicado, trabajar en Onda Cero, pero ahora mismo, si tú tienes una idea de programa de radio, ¿quién te impide a ti hacerlo? Exacto. Vamos, o sea, lo puedes hacer y bueno, pues lánzalo. No tienes que esperar a que te dé permiso el director de Onda Cero o de alguna radio así más, ¿no? Es que es una libertad total.
Convencional, digamos, una radio convencional, tienes la libertad de hacer tu propio producto.
No tienes que esperar a que nadie te dé.
Sí, y luego ya a lo mejor pues incluso les interesa alguna de estas emisoras lo que estás haciendo y te llaman, y también está muy bien. ¿No? También es una posibilidad que puede ocurrir. Porque en esta vida todo bueno puede ocurrir, también malo, pero mucho bueno.
Sí.
Mucho bueno. Hay que confiar en la vida todo el rato.
Y nunca es tarde, te pasan cosas como...
Cierto.
Ahora les contaba antes, ¿no? Que yo ahora de repente me han llamado para una película y digo, pero a mí, yo hace un montón de tiempo que no hago nada de cine y de repente pues me han llamado, y es como, bueno, dices, bueno, pues viva la magia, ¿no? Porque no tengo representante. No estoy metida en este mundo, y de repente pues surgió una llamada. Luis Azquerra, por favor, ¿te gustaría hacer este papel? Y dices, oh yeah, pues sí, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, bueno, como dice Marta,
la vida está llena de magia.
Está llena de magia, y entonces hay que saber disfrutar la magia, y cuando vienen malas, pues torearlas y ya está. Luego disfrutarlo, ¿no? Que viene, como dice Marta, y estoy con ella, viene mucho bueno.
Pues enhorabuena, Luisa, por la peli. No la perderemos.
Sí, sí.
Y bueno, hemos concluido la entrevista con Marta Barrioso, Luisa Azquerra. No os la perdáis en el taller de locución en los próximos Podcast Days, el 4 y el 5 de octubre. Nos vemos.
Chao.
Gracias, Cristina.
¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.